A los que nacimos y crecimos, sobre todo en la década de los 80, Johan Cruyff nos pilló bastante de lejos como entrenador, mejor dicho, como jugador, ¿no? Pero sí que le vivimos plenamente como entrenador. Y la verdad es que no se puede negar, Evangelio, que fue una persona que cambió el mundo del fútbol, sobre todo en el Fútbol Club Barcelona, pero es que a todos los niveles.
Una de esas personas que ha cambiado la historia del fútbol para siempre, una leyenda de este deporte, sobre todo relacionado, como dices, con la familia barcelonista, a la que hoy hay que mandar un abrazo tremendo, porque parte de lo que es el Barça hoy es gracias a Johan Cruyff, que está en ese nivel y ha estado siempre en ese nivel de esos futbolistas de leyenda que hemos recitado de memoria, Di Stéfano, Pelé, Maradona. A esa altura, como mínimo, estaba Cruyff, que dejó legado como futbolista, como entrenador y después como opinador y como observador de fútbol.
Una de las últimas entrevistas que concedió Johan Cruyff fue a esta casa, a la cadena COPE, fue el pasado mes de julio, el día 13. Estábamos en plenas elecciones, en plena carrera electoral a la presidencia del FC Barcelona, y José Luis Corrochano y Manolo Oliveros tuvieron la oportunidad de charlar con él. No sabíamos nada todavía de su enfermedad, porque recuerdo, el anuncio fue el 22 de octubre. Él habló por primera vez de la enfermedad el 19 de noviembre, pero el anuncio fue en octubre, y estamos hablando del mes de julio. Escuchábamos a Johan Cruyff hablar sobre todo de su filosofía como entrenador. ¿Cómo entendía él el fútbol?
Bueno, yo siempre me llevo bien con todo el mundo. No tengo muy pocos enemigos en ese sentido, pero yo, si hablamos de fútbol, tengo mi idea sobre el fútbol, mi mentalidad de fútbol, y lo digo. Si, quizás es el gran pecado que tengo, que digo lo que pienso.
Hombre, puedes decirlo. Johan Cruyff.
Eso lo hago.
Puedes decirlo,
pero eso,
claro,
lo hago.
Naturalmente.
No, pero es,
si no dices nada.
Pero hay cosas que
yo no veces... entiendo. Yo no entiendo que haya gente que diga, ¿y por qué dice esto? Es porque soy Johan Cruyff.
Sí, pero...
Tengo mi opinión y además me llamo así.
Bueno, yo lo digo siempre a los entrenadores. Si tú eres... Mira, si no sabes nada de fútbol, nunca serás entrenador. Quiero decir que normalmente conocimiento de fútbol lo tiene. Conocimiento de muchas cosas lo tiene. Pero tú solo puedes ser un bien entrenador cuando puedes enviar al presidente a hacer puñetas ahí arriba y no entra al vestuario. Y si tú no eres capaz, bueno, tú cobras y te vas. Pero si quieres mandar y quieres tener máximo rendimiento y todas estas cosas, y el respeto, porque los 20 o 25 o 30 tíos que están en el vestuario huelen si tú eres el jefe o no. Por lo tanto, si tú no eres el jefe, eres un pasajero. Yo creo que, y veo fútbol un poco diferente que vosotros. Vosotros lo veis de semana en semana y si se gana o se pierde. Yo normalmente yo lo veo con filosofías del fútbol, y el Barcelona no está siempre hecho para comprar, vender, hacer una cosa o la otra. Y la filosofía del club es, para mí, es lo más importante de todos, y esto lo tienes que seguir, sobre todo si tienes éxitos.
Johan Cruyff en estado puro. Era el hombre que jamás se callaba, que lo decía todo, a quien se lo tuviera que decir y con las consecuencias que pudiera acarrear. Le conoció muy bien porque coincidió con él en una etapa mágica en el FC Barcelona, el Pitu Abelardo, ahora entrenador del Sporting de Gijón. Hola, Pitu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo te ha pillado la noticia?
Bueno, pues por sorpresa. Sorpresa, estábamos entrenando un mareo y al acabar el entreno, pues bueno, el utillero del equipo pues me lo comentó y me dijo la noticia, y bueno, sabía esa enfermedad que tenía el míster, pero bueno, que no pensaba que iba a pasar tan rápido lo que ha pasado hoy.
Cuando escuchas a Abelardo, Johan Cruyff, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza?
Bueno, pues yo creo un revolucionario del fútbol, yo creo que una persona muy importante en mi vida futbolística, ¿no? Fue el entrenador que me llevó ahí al Barça, que tuve la suerte de que me entrenase 2 años, y que sobre todo revolucionó lo que es el fútbol del Barça. Yo creo que fue ese entrenador que cambió el sistema, la forma de jugar, que todos los equipos del fútbol base utilizasen unos métodos de entrenamiento y unos métodos de juego igual que el primer equipo, y que a partir de ahí con él, después posteriormente con Rijkaard, con Pep, ahora con Luis Enrique, yo creo que, Tito Vilanova, yo creo que llevan la idea del Barça y lo que ha sido, que el Barça ha conseguido estos títulos en los últimos años.
¿Cómo lo recuerdas como persona, más allá de cómo era como entrenador?
Pues bien, era un entrenador muy exigente. Después, cuando ya no estabas entrenando, era una persona súper cercana, muy sincera. Yo creo que lo habéis dicho antes, cuando estaba esperando para entrar yo, que no se callaba nada, decía lo que tenía que decir al jugador. Y bueno, yo creo que eso gustaba al futbolista, por lo menos a mí, ¿no? Que tengas un entrenador muy directo, que te diga lo que tenga que decirte, para bien o para mal.
Tú te acabaste haciendo titular con él, ¿no?
Sí. Yo con él, la verdad, que jugué bastante. Tuve esa suerte. Me costó un poco al principio porque, bueno, venía del Sporting, otra forma de jugar distinta. Allí me acuerdo que con él jugamos en aquella época un 3-4-3, no como ahora, con la defensa adelantada. Me acuerdo que, bueno, que al principio me costó un montón, sufrí muchísimo. Pero bueno, después la verdad que muy bien.
Vito Abelardo, míster del Sporting, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el programa. Te mandamos un abrazo muy fuerte, como a toda la familia barcelonista y como a toda la gente que habéis tenido contacto con Johan. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo, muchas gracias, bueno, y que descanse en paz.
Le conoció también perfectamente, ya digo, vivió toda la carrera como entrenador y como jugador, cerquita de él, Manolo Olivero, jefe de deportes de COPE Barcelona. Hola, Manolo.
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Te ha pillado fuera, además, de Barcelona la noticia, ¿no?
Sí, me ha pillado en León, estaba aquí unos días con la familia y sí, me ha pillado aquí lejos y me ha sorprendido. Nunca pensaba que podía pasar esto, y mucho menos tan pronto, ¿no? Porque la última vez que hablé con él fue el mes pasado, el 8 de febrero, lo recuerdo perfectamente. Había hablado también el día 31 de diciembre, como he venido diciendo, que el motivo del último día del año para desearnos lo mejor para el año siguiente, y la verdad es que él no me transmitía esta situación, así que me ha pillado por sorpresa.
Es de los palos más gordos que le pueden ocurrir al Fútbol Club Barcelona, hablando de historia, ¿no?, sobre todo, pero hablando también de presente, por tanta gente que le seguía, que le conocía, que le quería y que se interesaba por él en estos meses tan duros.
Sí, porque más allá de la semblanza del palmarés que tiene, que eso es indudable, que lo conoce todo el mundo, la gente que lo ha podido vivir de cerca y la gente que puede leer los libros de historia del mundo del fútbol, sus Copas de Europa con el Ajax, sus Balones de Oro, su selección holandesa, su paso por el Barça como jugador, como entrenador, más allá de todo eso, uno tiene pues el privilegio de haber disfrutado como profesional, uno como periodista y el otro como jugador y como entrenador de su persona, pero más allá, es decir, cuando ya se retira y tal, ves que es una persona, para mí, amigo de sus amigos, muy serio, muy formal, y como persona, así como profesional, un 10, como persona, un 1000, muy serio, muy serio.
Emilio Pérez de Rozas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Creo que tú conocías desde hace días ya que la noticia podía producirse en breve, ¿no?
Bueno, sí, a mí no me ha sorprendido porque yo tengo una grandiosa, una inmensa amistad con dos o tres doctores muy importantes de esta ciudad, uno de ellos cirujano, que suelen ser los que siempre acompañan a los pilotos españoles al Mundial de Motociclismo, y dos de ellos me dijeron casi, y te estoy hablando de muy enseguida de que se diagnosticó, casi con lágrimas en los ojos, que Johan iba a morir muy pronto. Sí, me lo dijeron, yo me lo callé, evidentemente, se lo dije a mis dos o tres amigos del periódico, ninguno de los dos me creyó, por supuesto, porque como...
Porque no te quería creer, supongo.
No, y sobre todo porque como ha contado Oli, pues, bueno, él en los últimos meses, acordaros aquello de estoy ganando 2-0, ¿no? O sea, quiero decirte, yo no tengo la sensación de que en aquel momento nos engañaran, ni tampoco de que los médicos lo engañaran a él, pero bueno, esto del cáncer es tremendo, y sobre todo hay determinados cánceres que, diagnosticados de determinada manera, pues parece ser que son horribles.
Le conoció también perfectamente Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal?
Pues hola, ¿qué tal?
De hecho, tú escribiste un libro sobre Cruyff, Mis futbolistas y yo.
Bueno, en realidad lo escribió Cruz y yo le di forma, sí, hace ya un montón de años. Me citaba en las concentraciones del Barça y aprovechábamos las mañanas para preparar un libro sobre los futbolistas que él había conocido o entrenado o simplemente admiraba. Y sí, hicimos eso hace un montón de años, sí, es cuando más conocí pues eso, la filosofía de Cruz, porque te la explicaba con una claridad meridiana, tanta como para que tú te dieras cuenta sin que él te lo dijera, aunque también te lo decía, que tú no tenías ni idea de fútbol.
No se callaba nada. ¿Qué recuerdo guardas de él, Miguel?
Bueno, básicamente básicamente este, pero ahora...
Miguel, perdóname un instante, porque me dice Pilar Casado que hemos conseguido comunicación con Risto Stoico, que también conoció perfectamente a Johan, y que se hizo también muy grande de su mano. Hola, Risto, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, buenas tardes, no sé qué es, pero triste, es día muy triste para mí, de verdad que me levanté tan pronto porque ya empezaban a llamarme. De verdad que si fue una persona cercana, un amigo, un entrenador, un mentor de todo que conseguí, trabajó mucho conmigo, y estuve con él hace poco cuando estuve en Barcelona, y esto es, Mister siempre será recordado por mí, por mi familia. Todo lo que puedo decir, no hay palabras para escribir, porque es así.
Estás en Estados Unidos, ¿no, Risto?
Sí, voy a salir hoy para Barcelona.
O sea, vienes aquí para estar, sí, aquí, claro, con la, sí, gente, ¿no? Con el barcelonismo.
Absolutamente, sí, sí.
Y con la familia. Tú siempre lo has dicho, para ti ha sido el más grande.
No hay más. Como persona no hay más grande, como entrenador no hay más grande, que se ocupó de mí y de mi familia, y todo lo que se ha hecho bien.
¿Estás emocionado, Risto?
¿Cómo?
¿Estás emocionado, digo?
Claro que sí, joder. ¿Qué crees que diga?
¿Cómo?
Si
¿cómo?
Alguien no está emocionado en este momento, tiene que ser bastante imbécil para que no está. Yo por lo menos sí.
¿Cómo recuerdas?
Otros no me importa.
¿Cómo recuerdas, Risto, aquella etapa a su lado? ¿Cómo era en el día a día, en el trabajo, Johan Cruyff?
Un grande, un entrenador que se preocupaba de todo, un entrenador que quería siempre máximo de sus jugadores, un entrenador que quería hacer cada jugador que disfruta, cada jugador que da máximo. Y de verdad, a veces me enfadaba, a veces me lo explicaba de la manera que le entendía el fútbol él, para que podía estar motivado cada partido. Yo creo que esto muy pocas veces podemos ver de un entrenador, de una persona que me sacó de Bulgaria tan joven, me ha dado la responsabilidad de tener estos años en Barcelona, de exportar, de jugar. Yo creo que la palabra Dream Team ha salido de él y quedará en la historia.
Juntando lo que fue como entrenador y lo que fue como futbolista, ¿tú crees que es el personaje más importante en la historia del fútbol, Risto?
Absolutamente sí. No hay color, porque todo lo que he hecho por los jóvenes en Holanda, en Barcelona... Yo creo que en los años que vivimos de tanta gloria de Barcelona, yo creo que es una parte muy, muy grande de él. Y de verdad, esto significa que su pensamiento, su visión de fútbol siempre estará un paso por delante de mucha gente.
Risto Stoikov, que tengas buen vuelo para venir aquí a España, estar con la familia, estar con el barcelonismo, con la gente de Johan Cruyff, y muchísimas gracias por atender la llamada del programa de la cadena COPE de hoy.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Quizá una de las personas con quien más tiesa se las tuvo en la relación entrenador-jugador, decías, Olivero, porque sí, pero él mismo decía, me hizo crecer mucho gracias a esas broncas, ¿no?
Naturalmente, son dos personas con carácter y Minguella ya lo conoce mucho más que todos nosotros. Yo recuerdo todavía una concentración del Barça en Versalles, cerca de París, antes de un partido contra el Paris Saint-Germain, donde Risto Stoikov decía, o Cruyff o yo. Es decir, es que hubo una guerra tremenda de dos caracteres que se querían muchísimo, pero que al final Cruyff dijo, pues nada, vete, y se fue al Parma. Entonces Risto Stoikov, pero Risto tiene un gran corazón y estaba preparando un proyecto para el día 20 de mayo, coincidiendo con la primera Copa de Europa en Sofía y tal, con motivo de sus 50 años y todo en torno al Dream Team, claro.
Uh-huh. Si me permitís,
por supuesto.
Ahora que voy al Pitu y a Risto, a mí me ha emocionado siempre, no hoy. Me ha emocionado siempre que todos los jugadores que ha entrenado Cruyff, al menos todos los que yo conozco, cuando se refieren a él, hablan del míster, como si no hubiera otro en el mundo. Y creo que en el fondo es lo que piensan. Y oyendo también a Risto y a Manolo lo que explicaba de los conflictos que han tenido con Cruyff, no se me olvidará nunca una entrevista que escuché hace años con Michael Laudrup, que sería todo lo contrario en cuanto a carácter de lo que es Stoichkov, y que vino a decir algo que yo también pienso, que con Cruyff discutes tanto y ves, tiene puntos de vista a veces tan radicales que piensas que es un cabrón y al final te das cuenta que siempre tienes razón.
Porque Laudrup le apartó en su momento, cuando Laudrup ya tenía un compromiso con el Real Madrid, en aquella liga le apartó y en la final de la Copa de Europa no estuvo ni siquiera en el banquillo Laudrup, sí. Recordaréis.
Me encanta que lo recordemos desde ese punto de vista, ¿no? De todo lo positivo que dio para el fútbol. Y me he dejado apuesto también para
positivo, de todo lo positivo, déjame decirte que hasta la llegada de Cruyff al Barcelona, en 70 y tantos años de historia, el Barça había ganado 42 títulos. 27 años después, el Barça ha ganado 42 títulos. No se puede explicar, nunca se podrá explicar la historia del Barça sin referirse a Cruyff como jugador, pero básicamente como entrenador.
Bueno, yo quería decir que, a ver, la personalidad de Johan es una personalidad muy, muy especial. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho los comentaristas, los compañeros, los jugadores y tal, pero era un ser muy, muy, muy especial, ¿eh? O sea, el puntito ese de considerar que siempre tenía razón, ¿vale? Que habla Miguel, ¿vale? A ver, no siempre así. No siempre tenía razón. O sea, cuando no, pero
y cuando no la tenía lo parecía.
No, pero me refiero. Me refiero a que claro, era el míster, era el profeta, era Dios, ¿no? Y él en ese sentido también se aprovechaba de eso para hacer no solo sus sentencias, sino para dirigir el grupo y para todo esto. O sea, es decir, yo lo que creo es que la fuerza de Johan era tan bestia, que siempre contábamos, bueno, es más, eso ha pasado a la historia, como que eso solo lo puede hacer Johan, que es coger a un extremo derecho y decirle que va a ser el mejor lateral izquierdo del mundo y convertirlo en el mejor lateral izquierdo del mundo, porque se lo decía Johan Cruyff. Yo ahora, cuando pensaba en estas cosas y en lo que iba a decir, pensaba en esa maniobra que el Real Madrid pretende con Zidane, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, es decir, que esa aureola de futbolista, de claro, pero es que, amigo, eso es Johan Cruyff.
Emilio, dejadme que quiero introducir también, que lo deja además el último aposta, a José María Minguella. Por aquello, claro, el mayor tendría que ser el primero en entrar, pero al final lo hemos dejado para el último. Minguella, hola, ¿qué tal?
Hola.
Has escuchado todo. Sí. Seguro que quieres añadir muchas cosas a todo esto. Es cierto que no tenemos mucho tiempo, pero tendrás, tú que has vivido también como Oliveros, ¿no? Como Miguel, como Emilio, toda la sí. carrera de Johan Cruyff, querrás decir muchas cosas.
Bueno, la primera impronta de Johan futbolista hace el año 73, cuando llega dentro del Barcelona como segundo extranjero, en una época que no había extranjeros, solo estaba el Cholo Sotil. Y llega él con una personalidad desbordante, prácticamente no lo entendía nadie, pero todos los jugadores, Marcial, Reisac, los que en aquel momento eran los hombres fuertes, empezaron a seguir su doctrina, y prácticamente él es el que marcaba la línea en el vestuario. Esto culminó, al menos el primer año, ganando la Liga con cinco fechas de antelación, cosa que hacía muchos años que el Barcelona no hacía, un 0-5.
Es la famosa frase, José María, ¿no? Desde el molinón de sí. Cholo, del Cholo, que llama a su madre y le dice, no, mamá campeonamos,
desde hotel,
¿no?
Desde el hotel Barajas de Madrid.
Mamá campeonamos, ¿no? Sí. Mamá campeonamos.
Y Joja, que el 0-5 en el Bernabéu, que también es una cosa que no había pasado nunca en aquella época, que luego ya se ha convertido en resultados, no diré de 0-5, pero más asequibles. Y evidentemente, Johan es el mejor intérprete del revolucionario del fútbol moderno, que es Rinus Michels. Y él es el mejor intérprete él es el que entiende lo que hay que hacer y él es el único gran jugador, estrella del mundo del fútbol, que luego es gran entrenador. Porque si hablas de Pelé, hablas de Maradona, hablas de cualquiera de estos monstruos futbolísticos, luego es muy difícil que sepan explicar o que sepan tener una personalidad para marcar una línea. Cuando él viene al Barcelona unos años después como entrenador, evidentemente marca en el vestuario una línea dura, al que no está de acuerdo lo manda a la calle.
Y no solo en el vestuario, José María, también en el palco.
Ni les da bola, porque ya les digo, vosotros no entendéis de fútbol, no puedo perder el tiempo hablando con vosotros. Y claro, pero sobre todo en el vestuario, que son los que salen del terreno de juego y son los que pierden o ganan partidos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Esto crea una escuela de juego y de disciplina. Y yo creo que esto culmina con Pep Guardiola al cabo de bastantes años, habiendo pasado por Van Gaal, por Rijkaard, todos línea, la mayoría línea holandesa, aunque sean diferentes entrenadores, y ahora con Luis Enrique. Bueno, si el promotor de todo esto, si el culpable, entre comillas, de todo esto, futbolísticamente, Johan Cruyff, bueno, Barcelona, hoy barcelonismo, pierde una gran figura deportiva. Pero como persona, es, como decía Manuel Oliveros, de las personas con una, valga la redundancia, con una personalidad más definida. Es decir, él era amigo de sus amigos, pero sus ideas las defendía hasta el final. Y no le importaba perder la amistad de alguien si creía que entonces, si perdía la amistad por una discusión, no eran amigos. Y esto lo ha defendido hasta el último día.
Miguel Rico, te hemos cogido ahí en medio de una comida. ¿Quieres decir algo para rubricar tu intervención sobre Cruz?
Que su figura es tan grande que cuando leía el comunicado del Barça pensaba en eso tan tópico de que se muere uno de los que crees que no se van a morir nunca y que, impactado por la noticia de Cruyff, ahora no soy capaz de recordar mucho más de que hoy se ha muerto.
Miguel, un abrazo muy muy fuerte. Muchas gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego. Emilio, tu cierre.
Bueno, yo me quedaría con por supuesto, el discurso impecable de José María y sobre todo con la emoción de Risto. Y me quedaría con las palabras de Risto respecto, que también ha completado muy bien José María, respecto a que es el más grande de todos. ¿Por qué? Porque, cuando José María habla de esa llegada de Cruyff a Barcelona en el 73, vosotros no os podéis ni imaginar lo que fue aquello. O sea, aquello fue pues como si llegara el puto Mesías, una cosa acojonante, que fue como lo que ocurrió, además, fue así. Pero es que además de eso, pocos años después, o algunos años después, como cuenta José María, él lidera la revolución del Barcelona. O sea, él es el padre de todo lo que ha pasado después. Por lo tanto, aquello que vimos en el campo, con aquella soltura, con aquella fluidez, con aquel arte, que encima, como cuenta José María, era el líder del vestuario y tal. Luego se convierte en el entrenador que le dice al club, de alguna manera, que le enseña al club, que le propone al club cómo ha de ser el Barcelona de las siguientes décadas, y no solo lo consigue, sino que consigue que ese Barcelona lleve años y años y años deleitando a la gente, al seguidor futbolístico, no ya al seguidor culé, y conquistando títulos. Entonces, claro, eso es único en una persona como Cruyff.
Tiene pinta de que van a ser muchos más. Un abrazo muy fuerte, Emilio.
Muchas
gracias.
Hasta luego.
Miguel, ya me quedan 30 segundos, pero yo sé que tú sabes rubricar fenomenalmente.
Bueno, hijo, que la vida sigue, que nos quedará un gran recuerdo de Johan, que casi he llorado cuando me ha llamado Cristo, que había tenido unas peleas enormes con Johan y me ha llamado llorando, que mañana se viene para aquí. Esto es una muestra de lo que ha dejado Johan en su camino y dentro del Barcelona y dentro del fútbol. Por muchos años, descanse en paz.
Abrazo fuerte, Minguella. Muchas gracias. ¿Eh?
Igualmente.
El abrazo a todo el barcelonismo, a la familia de Johan Cruyff. Manu Oliveros.
Pues nada más, que yo cada vez que le daba la mano se me ponía los pelos de punta, y eso que nos hemos visto durante mucho tiempo porque le tenía una gran admiración, y es tan grande que para mí no se ha ido, que estará siempre con nosotros.